Déjame que te presente a Marcos. Marcos tiene 49 años y lleva 3 en tratamiento para superar su adicción. Te puedes imaginar que Marcos es un nombre ficticio. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y agradecerte que compartas con todos nosotros tu testimonio, tu vida, que me imagino que no ha sido fácil. Oye, Marcos, ¿qué tipo de drogas consumías?
Bueno, pues yo he consumido pues casi de todas las drogas, pues empezando por el hachís, luego estuve años consumiendo heroína, luego cocaína y bueno, pues un poco de todo, ¿no? He tocado todo, ¿no?
Sí. ¿En estos momentos te encuentras bien?
Sí, en estos momentos me encuentro genial. Sí, llevo 3 años casi medio en recuperación con el FIS y bueno, mi vida ha cambiado totalmente, me encuentro muy bien.
Marcos, me decías que he pasado por consumir casi todo tipo de drogas y enumerabas en un determinado orden, que no sé si es el camino habitual que se suele seguir cuando uno entra en el mundo de la droga. Es decir, empezamos con el porro, el hachís, pasamos...
Sí, te las enumero así porque es un poco como ha ido mi trayectoria, que ha sido un poco pues con los amigos a los 14 años consumiendo hachís, un poco de alcohol, luego pastillas, luego conoces un poco, yo conocí en la época de los 80 la heroína, me enganché totalmente a ella y luego pues pruebas cocaína, también te enganchas y así sucesivamente y a lo largo de todo eso siempre ha estado ahí el alcohol. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, pues hasta que encuentras un sitio donde te puedan ayudar y bueno, pues a partir de ahí te pones en funcionamiento, ¿no? Y es muy difícil, pero sí se consigue.
Marcos, ¿cuántos años estuviste en el mundo de la droga?
Pues unos 32, así 33 años.
Uh-huh. Me imagino que momentos duros para ti, ahora que lo ves en la distancia, y momentos muy terribles también para tu entorno, familia, sí. No sé si pareja, hermanos.
Sí, para todos, familia, pareja, dejas trabajo, la parte de la familia, bueno, no vas a todo el mundo, pasas por encima de todo el mundo, uh-huh. Porque lo único que te importa pues es consumir, porque no puedes hacer otra cosa que consumir y el primero que sufras eres tú, aunque obviamente no te das cuenta en ese momento, pero sí que apartas todo de ti y lo único que quieres es consumo, ¿no? Con todo el dolor del corazón.
¿Cómo era el día cuando necesitabas consumir, cuando necesitabas una raya, cuando necesitabas un pico? ¿Cómo era el día? ¿Se diferenciaba bueno, la noche y el día? ¿Te iba marcando, me imagino, tus necesidades? ¿Era la droga, ¿no? La que te iba poniendo las necesidades en la agenda?
Bueno, es que realmente era pensar en conseguir la dosis del consumo y tener dinero para la siguiente dosis. Esa era la exclusiva preocupación que yo tenía. Entonces no me preocupaba nada más. Si comía, bien. Si no, pues no comía. Si podía conseguirla aquí o tenía que robar a donde sea, pues robaba a donde sea. Pero la exclusiva preocupación era esa. Y con eso yo ya estaba tranquilo.
Esa, Marcos, era mi siguiente pregunta, que me daba hasta un poco de apuro hacértela, pero veo que hablas de ello. ¿Qué llegaste a hacer para conseguir dinero para la droga?
Pues, de todo, pues no sé, te pongas un caso, robar a mi hermano, robar a mi madre, robar a la empresa de mi padre, cosas así. Esos son los ejemplos que te puedo poner, ¿no? Pero se hace ese. Pero te pongo eso como. O sea, tengo compañeros que pues, cuentan otras cosas, ¿no? Es decir, que te da igual. Porque lo único que piensas es una enfermedad, esto es una enfermedad. Te hace hacer cualquier cosa.
Oye, ¿quién te ayuda, Marcos? ¿Y en qué momento dices, he tocado fondo, tengo que salir de aquí, como sea?
Bueno, pues es que tengo los intentos de suicidio y entonces me ayudan y me ponen en la calle o esto hay o tengo que recuperarme, ¿no? Y entonces tomo la decisión obligatoria, ¿no? Porque me juego la vida, está mi familia que me pone esa tesitura y tengo que tomar la decisión de intentar recuperarme.
Y creo que en esa recuperación ha tenido mucho que ver el centro Elfis, ¿no?
Sí, ha tenido mucho que ver el centro Elfis, por supuesto. Sí. El centro me ha ayudado, el método que tiene me ha ayudado muchísimo. Es una filosofía muy buena y, bueno, yo estoy encantado de la vida, o sea, encantado de la vida. O sea, he cambiado como persona, mis valores, mi gestión de sentimientos, emociones, o sea, es otra historia. Uh-huh. Otra historia.
Oye, para terminar, Marcos, cuando escuchas las noticias como la de ayer, esas detenciones que ayer comunicábamos aquí en los informativos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, lo primero que me viene a la cabeza, por un lado, me alegro, me pone contento que haya menos estímulo externo, pero también lo que digo es que se tiene que trabajar desde dentro, desde los primeros pasos, desde tener una educación, desde tener una convivencia, de tener pues unos tiempos que ocupar, que tener pues una buena comunicación con la familia, de tener pues no sé, un entorno sano, y a partir de ahí pues trabajar también desde abajo. O sea, no solo, yo creo que con todo el conjunto pues eso se puede hacer, ¿no? Pero por supuesto que me alegra porque son menos tóxico que va a haber, menos droga que va a haber, ¿no? Pues, esto ayuda mucho.
Menos veneno en la calle, ¿no? Con la que drogarse. Oye, Marcos, no quería yo despedirte sin, no sé si puede valer o no, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Marcos, te está escuchando padres, madres, novias, mujeres, maridos, hermanos, que tienen algún familiar, alguien muy cercano en esta situación, ¿no? El tema de que están enganchados a la droga. ¿Qué les puedes decir? ¿Por dónde pueden empezar, como tú decías antes, ¿no? Por abajo. Una frase.
Sí, pues hay una palabra, una frase que se llama amor firme, que es el que ayuda a la persona, pero a mí mi madre me dejó en la calle y esa fue la forma de que yo reaccionara y me recuperara. Y hay mucha gente que ayuda al enfermo pues dándole dinero o haciéndole una serie de cosas, que eso realmente no le ayuda. Cuando tú le ayudas es cuando dices o te recuperas o te vas, ¿no? Y eso se llama amor firme.
Ya, lo que pasa es que, perdóname, Marcos, yo me pongo en la piel de una madre que es verdad que equivocadamente intenta ayudar o cree que ayuda a su hijo, como dices tú, proporcionándole dinero o haciéndose la loca mirando a otro lado, vale.
Eso es.
Pero, claro, ¿cómo le dices a un hijo, o entras en esta rehabilitación, en este programa, o te vas? ¿Tú sabes lo que es eso para una madre?
Ya, también,
¿o un padre,
también,
o una novia, o un marido?
Sí. También la persona tiene que verlo, y que cada persona tiene su momento de recuperación. Yo tuve la decisión de tomarlo hasta pasar 30 años, y fíjate, ya. Me dijeron un montón de veces, hasta que no me pusieron todo en las narices y me dijeron esto, no reaccioné. Entonces, no sé, yo por supuesto que estén ahí con ellos siempre, ¿no? Pero que a veces el amor firme ayuda mucho. O sea, ya.
Pues me voy a quedar con esa frase, el amor firme, ¿eh? Me quedo con esta frase. Gracias, Marcos, por compartir con nosotros toda tu historia y tu experiencia, que imagino que no debe ser demasiado fácil hablar de este del pasado. Gracias. No.
Nada,
un abrazo muy fuerte.
Vale, chao, hasta luego.
Y hemos hablado con Marcos a raíz de este titular, golpe en el narcotráfico en Galicia. Como te decíamos, ya son 26 los detenidos en relación a un cargamento de cocaína incautado cerca de las Islas Azores. Tres tripulantes eran los encargados de ejecutar el plan en alta mar. La droga procedía de Colombia y pretendían introducirla en la costa gallega a bordo de un pesquero. 2,5 toneladas de cocaína. La policía les cazó y ha truncado su plan. Bueno, una estrategia ejecutada en el mar, pero tramada desde tierra. ¿Por quién? Bueno, pues por los de siempre. Y en esta ocasión es el clan de los Charlines, históricos del narcotráfico gallego. La imagen de Manuel Charlín saliendo esposado de su mansión de Villa García ya ha dado la vuelta al mundo. Israel Rimuñán.
Sí, Paloma, es el patriarca de los charlines y tiene más de 20 años de cárcel a sus espaldas. Ha caído a sus 85 años cuando trataba de meter, como decías, 2,5 toneladas de cocaína en Galicia. Su arresto y el de su hijo Melchor se producen 28 años después de su detención en el marco de la Operación Nécora.
Yo no tengo nada que ver con esos 100 kilos de hachís. Y hubo que meterme a mí en la cárcel para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es el clan, este... ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia.
De su currículum destaca el plan que ejecutó para transportar por mar 600 kilos de cocaína desde Colombia hasta las Rías Baixas. A la condena por esa actividad se sumó después otra de 15 años por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y fraude fiscal. El clan de los charlines está formado, según la justicia, por Manuel Charlín Gama, su mujer Josefa Pomares y sus hijos. Gran parte de sus bienes fueron decomisados y subastados, entre ellos el Pazo de Vistarreal, en Vilanova de Arousa, que fue adjudicado al ayuntamiento en 2010, precisamente el año en el que fue puesto en libertad.
Y la detención de Charlín confirma que los grandes capos gallegos están de vuelta, o tal vez que nunca se han ido. Su caída se suma a la de otro gran narco. Lo cazaban en febrero. Hablamos de Sito Miñanco.
Yo te di tu primera oportunidad.
¡No! Usted se aprovechó de un rapaz que se metió en un lío. Creo que ya se lo paga con creces.
No vas a descargar drogas, Sito.
No lo está entendiendo. Yo lo respeto, los demás
también. Se le conoce
como
el Pablo Escobar español, más de 30 años ligado al mundo del narcotráfico le avalan. Cayó por primera vez en la Operación Nécora y fue condenado a 20 años de cárcel. En 2004 le cayó otra condena por tratar de introducir en Galicia 5 toneladas de cocaína. Y era detenido de nuevo en febrero de este año en un nuevo golpe contra el narcotráfico en Algeciras. De Miñanco se decía que, al igual que Escobar, seguía manejando su negocio desde la cárcel.
Y para acabar con esta radiografía, te presento al tercer gran hombre, ahora en libertad, Laureano Ubiña.
¿Tiene usted alguna relación con una descarga de 22.000 kilos de hachís en Sada?
Yo no tengo relación de droga ninguna y usted lo sabe. Usted es el primero a saberlo.
En el año 1987.
Yo no tengo relación ninguna con droga ninguna y usted lo sabe muy bien y muy claro, además.
¿Tiene este conocimiento de datos que afecten a la contabilidad de esa
sociedad? Pero, señor, ¿cómo puede tener? Si usted es el primero que sabe, que yo no apenas sé leer ni escribir, señor. Y firmé y desfirmé lo que me pusieron.
Con estas palabras se dirige al Laureano, al juez en el juicio de la Operación Nécora. Es el hombre del hachís en Galicia. Uno de sus mayores golpes fue el que cometió en 1997, cuando transportaba casi 6.000 kilos de hachís desde Galicia a los Países Bajos. Sin embargo, el vehículo fue intervenido en Martorell y fue condenado por organizarlo todo. Varias condenas y delitos más tarde, estuvo 13 meses como prófugo intentando eludir la prisión, pero finalmente fue detenido en Grecia en octubre del año 2000. El próximo 2 de septiembre terminará su andadura penitenciaria después de 30 años cumpliendo condena por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Actualmente tiene cáncer y se encuentra en libertad condicional.
Javier Romero es periodista especializado en narcotráfico en la voz de Galicia, uno de los hombres que más saben de narcotráfico allá en esa tierra. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿te sorprende la noticia de ayer?
Pues no, no excesivamente, porque bueno, hay que recordar que el propio Manuel Charlín Gama y el mismo hijo que fue detenido ayer, Melchor, ya el pasado abril protagonizaron un incidente, fueron víctimas de un asalto en su propia vivienda, en la misma en la que fueron arrestados en el día de ayer. Parece ser que propinada pues unas personas de origen sudamericano. A partir de ese momento, las investigaciones que se hicieron ya situaban tanto al hijo como al padre y patriarca de la familia involucrados en algún tipo de operación presuntamente relacionada con el narcotráfico, y que habría salido mal, y que la primera represalia había sido ir a su casa, ¿no?, y para darles este aviso en forma de agresiones. Entonces, bueno, en ese momento ya, bueno, pues volvieron a reaparecer, volvía lo que llamamos aquí el ruso-ruso, el comentario de que estaban en el punto de mira y de que, bueno, las fuerzas del orden, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, manejaban ya en ese momento información que los ubicaba, bueno, pues involucrados o siguiendo en el negocio en el que ya participaron durante las últimas 3 décadas.
Javier, no sé si al decir en la presentación que los grandes narcos siempre vuelven, o deberíamos haber dicho, es que nunca se han ido.
Yo creo que esto es un poco como el Guadiana, que aparece y desaparece, ¿no? En el caso, ahora reproducíais ahí tres sonidos, ¿no?, de tres personajes históricos en esta, de la mafia gallega, de la por desgracia, tenemos aquí más arraigada de lo que mucha población considera, ¿no? En el caso de Laureano Ubiña, pues hasta ahora, bueno, pues está en libertad y no hay nada que nos haga pensar que puede estar, o por lo menos que sea pública ninguna investigación que nos pueda permitir decir que está en, que ha vuelto a las andadas. En el caso de Sito Miñanco, bueno, el pasado febrero caía en el marco de la Operación Mito, que precisamente se le ponía por la alta consideración que este personaje, ¿no?, José Ramón Prado Gallo, tiene entre los que fueron colegas suyos o lo siguen siendo, ¿no? En ese momento yo creo que hay que destacar que además de él cayeron otros históricos del contrabando de tabaco primero y del narcotráfico después. Ahora, ayer, jueves 8 de agosto, pues muy bien, destaca el nombre de Manuel Charlingama y de su hijo Melchor por el apellido, pero yo creo que no son menos importantes otros detenidos como Jacinto Santos Viñas, José Andrés Bóvedo Zores o el propio Mario Otero, todos presuntamente también implicados en este alijo. El recorrido judicial de la investigación está por verse. Además hay que recordar que también hay secreto de sumario y que tampoco hemos tenido acceso, bueno, pues al trasfondo, ¿no? Pero lo que es un hecho es que hay 2.000, antes decíais 2.500, también, bueno, aprovecho para adelantar que parece ser que la cifra se eleva a 2.700, ¿no?, una vez finalizado el recuento de la droga incautada en alta mar, a 600 millas de Azores. Pero a lo que voy es que, bueno, a falta del recorrido judicial, lo que es un hecho es que hay se ha hecho un gran decomiso de 2.700 kilos de cocaína, y eso ya, solo eso, es un éxito, porque esa droga, hay que recordar que iba a entrar por Galicia y parece ser que gran parte estaba destinada a quedarse en España, con lo cual a consumirse en España.
Javier, ¿qué diferencia hay entre los años 80-90 y en la actualidad? A la hora del consumo, un poco es la foto de ese entorno.
Bueno, yo creo que los años 80 estuvieron muy condicionados. Lo primero, hay que hacer una valoración sociológica, ¿no? Veníamos de unos años preconstitucionales, entramos en una España en la que, bueno, pues hubo ciertas libertades que nunca se había, o que hubo generaciones que nunca habían experimentado o convivido con ellas. A partir de ese momento, yo creo que los años 80 están completas, más allá de lo que es la propia industria ilegal del narcotráfico, está muy condicionada por la aparición, auge, y por decirlo de alguna manera, el poder de seducción que tuvo en toda una generación, que fue la heroína. Eso condicionó mucho. Aquí en Galicia se habla mucho de la generación perdida, pero bueno, yo creo que en casi todas las comunidades autónomas de España hubo generación perdida. Yo, sin ir más lejos, estuve en el pasado mes de marzo en Algeciras, en el campo de Gibraltar, haciendo toda una semana reportajes, y pude comprobar que allí en el campo de Algeciras, Gibraltar, la Niña de la Concepción, todos los municipios que forman esa comarca, pues también tuvieron una gran generación perdida, en cuanto al número de vidas humanas que se cobró.
Uh-huh. Y para terminar, ¿la entrada de la droga en España es Algeciras y Galicia? O sea, sur y Galicia.
Siempre hay, la excepción confirma la regla, pero yo creo que sí se puede hablar claramente de dos patrones. Algeciras, véase por el puerto, hablamos siempre de tráfico de cocaína a gran escala. El puerto de Algeciras, en menor medida el de Valencia, y al mismo nivel el de Barcelona. Esto siempre en formato de contenedor. Galicia y la costa de Portugal, que hay que subrayar hay que subrayar también la importancia que tiene, porque Portugal también está siendo parte de este acecho, ¿no?, de alijos que se están llegando cada vez en mayor cantidad y número, ¿no? Pero sí que es cierto que la casuística de Galicia, principalmente, y Portugal en menor medida, responde a un formato ya de barco pesquero, de salir a recoger al buque nodriza con unas embarcaciones, ya sean pesqueros de menor calado o las propias famosas planeadoras. Bueno, digamos que sí que se puede, insistiendo, aunque siempre hay excepciones que confirman la regla, que Galicia estaríamos hablando de un perfil de pesquero y descarga tradicional, y en el Mediterráneo, Algeciras, Valencia o Barcelona, en formato de contenedor.
Javier Romero, periodista y especializado en narcotráfico del periódico La Voz de Galicia. Gracias, compañero. Gracias, Javier.
A vosotros, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.